Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares. Primera víctima mortal israelí, un civil alcanzado por un mortero durante la tregua. Cese fulminante del viceministro de Defensa israelí por críticas a Netanyahu. Y cohetes de Hamas dañan el tendido eléctrico propio dejando sin luz a 70.000 gazatíes. El Congreso español analiza los peligros del yihadismo y la extrema derecha. Como siempre, para comentar estas noticias tenemos aquí a Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá al estudio Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que la organización terrorista islámica Hamas no ha dejado otra opción que ampliar e intensificar la contraofensiva en la Franja de Gaza. Estábamos preparados para solventar esto por la vía diplomática, pero Hamas no nos ha dejado opción. Quien trata de hacer daño a Israel resulta dañado, dijo Netanyahu poco después de que se conociera la primera víctima civil israelí a causa del lanzamiento de cohetes. A pesar de que la mañana del martes Israel aceptó y acató la tregua planteada por Egipto, pasadas 6 horas y ante los 73 cohetes que siguieron cayendo desde Gaza, Netanyahu se vio obligado a ordenar a la Fuerza Aérea reanudar los ataques contra los objetivos terroristas de la franja, en el marco de la operación conocida como Margen Protector. El primer muerto israelí es un civil de 37 años que se había acercado al paso fronterizo con Gaza en Erez para llevar comida y golosinas a los soldados allí estacionados y que fue alcanzado por las esquirlas de un mortero por los terroristas de Gaza. Un soldado y un segundo civil que ayudaba en la distribución de la comida resultaron heridos leves en el mismo ataque. En total, y pese al cese de fuego anunciado, durante el martes 15 se lanzaron desde Gaza 155 misiles, de los cuales 24 fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro.
Sí, evidentemente esto de la tregua fue una palabra que solamente se tradujo al hebreo y que parece que en árabe no significa nada. Porque Israel, bueno, pensó que todavía jamás le iba a tomar un tiempo dominar igual a algún grupo que no fuera de jamás y que seguía disparando durante unas horas. Pensaban que la cosa iba a llevar, yo qué sé, 10 misiles más y se iba a cesar el fuego. Pero cuando vieron que ya eran más de 50 los cohetes, y que habían pasado 6 horas y que la cosa no se frenaba, pues se ordenó los ataques. Y aparte, bueno, se dio la coincidencia, la trágica coincidencia, que justamente un civil se había acercado a que los chicos, a los soldados que están en la frontera, en el paso fronterizo, pues para que no se sintieran solos, porque estuvieran más acompañados, les trajo comida y cosas para que se les pasara más el tiempo. Y con la mala suerte de que justo disparó un mortero y las esquirlas, pues a él le dio de lleno y a otro que también iba con él y a un soldado quedaron heridos, pero recuperables. Y a este señor, pues padre de familia, 3 hijos, pues así, porque sí, se acabó. Así que ya jamás puede apuntarse su primer tanto. Esto, si fuera algo deportivo, sería el gol del honor. Aquí es totalmente deshonroso. Que sabiendo que están condenados, pues sigan en esta situación. Porque aparte nadie se lo explica, Jordi, esto de por qué no aceptaron la tregua, porque todo el mundo, o sea, según todas las lógicas, era la mejor salida para Hamas. Y seguir con el ataque, lo único que va a llegar es a su propia autodestrucción. Pero parece que el tema de autoinmolarse se ha establecido tan fuerte dentro de la mentalidad de la gente de Gaza, que va más allá de la inmolarse a sí mismo, inmolarse a sus familias, sino inmolar a su propia idea, a su propio grupo de Hamas. O sea, van a acabar suicidándose todos juntos solamente por el placer, entrecomillado triple o cuádruple, de que acusen a Israel de haberlo hecho.
Seguimos. Una de las primeras víctimas, pero en este caso política, de la operación Margen Protector ha sido el viceministro de Defensa, Dani Danón, que fue cesado de forma fulminante por sus críticas a la actuación del primer ministro durante el operativo en marcha. Danón, del mismo partido Likud que Netanyahu, es conocido por su posición de escepticismo ante cualquier negociación con los palestinos, lo que le ha llevado a llegar más rápido y más alto que otros candidatos con más linaje, como Dan Meridor o Benny Begin. El ministro de Exteriores, a Avigdor Lieberman, también hizo declaraciones que socavan la posición del primer ministro, pero él lidera el partido Israel Beiteinu, que posee 11 diputados en el Parlamento, y si Netanyahu lo echara, desmoronaría su coalición.
Bueno, sí, este pulso interno dentro de la coalición, más que dentro de la coalición, Jordi, es dentro del propio partido, porque justamente los que más están amenazando a Netanyahu y haciendo críticas no son los socios de coalición como Yair Lapid o el partido Atnoa de Tzipi Livni, etcétera, etcétera, sino justamente los más cercanos, los de su propio partido Likud, como en el caso de Dani Danón, los de que se juntaron para hacer un solo partido y que se llamaba Israel Beiteinu, pero juntos son Likud Beiteinu, o sea, Avigdor Lieberman, y el socio de gobierno que más cercano se supone que tendría que estar en estos momentos de todos los partidos, que es Abayit Hayehudi, porque evidentemente son los que más querían se iniciase una acción bélica contra la Franja de Gaza. Y son justamente estos partidos y estos personajes los que más critican a Netanyahu, los que tratan de llevarlo a una posición más extrema, lo que coloca nuevamente a Netanyahu una una extraña posición de punta izquierda de su propio partido.
Seguimos. Unos 70.000 residentes de Gaza, fundamentalmente de Han Yunes y de Dir el Balah, están a oscuras debido a que un cohete disparado por el grupo terrorista Hamas falló e hizo impacto sobre las líneas de electricidad. El gobierno israelí ordenó a la compañía de electricidad que no ponga la vida de sus trabajadores en peligro tratando de restablecer el tendido eléctrico. Mientras tanto, algunos diputados y ministros israelíes han exigido cortar la energía eléctrica a Gaza, que es suministrada por Israel, a raíz de los incesantes ataques con cohetes que provienen de ese enclave costero. La autoridad palestina le debe a la compañía de electricidad de Israel más de 500 millones de dólares por cuentas impagadas, de los cuales la deuda de Gaza ascendería a unos 62 millones de dólares. Gaza tiene un generador de 140 megavatios que está bajo el control de la compañía de electricidad palestina de la autoridad palestina, que está siendo manejada por agentes de Hamas. El generador, que actualmente está en funcionamiento, es mantenido por un equipo de la empresa alemana Siemens.
Sí, bueno, el tema de la electricidad se suma a otros temas de suministros que mucha gente se asombra y exige que de alguna manera se corte. Vamos a ver, desde una parte del territorio te están bombardeando constantemente, incluso después de proponer treguas. Y Israel es el que le está suministrando la electricidad, el agua, la que abre los pasos fronterizos, como pasó esta misma semana, en medio del operativo para que pasasen 200 camiones con alimentos y no alimentos y productos en general, de limpieza, de cosmética, de las necesidades normales de cualquier. Y todo esto lo paga Israel. Lo paga Israel porque la electricidad hace años que no se paga. El agua no se la suministra, por ejemplo, Egipto, que está al lado, que podría suministrarle perfectamente el agua, ¿no? Si quieren ser independientes, si quieren cortar los lazos con Israel del todo, pero para lo que les interesa, están conectados. De la línea eléctrica esta que ha caído, tampoco quiere decir que deja desconectada a toda Gaza, ¿vale? Hay, creo que son 12 líneas de electricidad que abastecen a la Franja de Gaza. Y bueno, se ha cortado una o un par de líneas mediante este fallo en el disparo. Así que los propios gazatíes pueden hacer un apaño y pasar un cable desde donde sí tienen corriente para alimentar estas ciudades. Lo que Israel no está dispuesto a hacer es sacrificar la vida de los técnicos o pedirle a los técnicos que se suban a los postes mientras les están disparando con cohetes y tratando de secuestrar a niños de 16 años. Evidentemente, ellos no se van a exponer a eso y nadie va a hacer un operativo militar para que, por favor, el pueblito este de Han Yunes tenga electricidad por la noche. Pero lo que mucha gente, mediante este tipo de noticias, se entera es que los que están suministrando los medios de subsistencia al enemigo, porque es un enemigo, te está bombardeando, está tratando de matarte, o sea, ya pueden decir lo que quieran, pero jamás es un grupo terrorista enemigo, y los que le están suministrando electricidad, agua y alimento somos los israelíes, son los israelíes.
Y terminamos en Europa. Luxemburgo extraditó este lunes a España a David De Angelis, alias Abu Nou, el yihadista retornado de la guerra de Siria, detenido el pasado día 8 por las policías española y luxemburguesa, acusado de colaborar desde el país europeo con Mustafa Maya Amaya, el cabecilla de la red más activa de captación de terroristas desactivada en marzo en Melilla. Por otra parte, el director del Gabinete de Presidencia español, Jorge Moragas, aseguró esta semana en el Congreso que se calcula que hay unos 5.000 combatientes extranjeros en la guerra de Siria, de los cuales entre 500 y 700 tienen pasaporte europeo, de ellos unos 50 españoles. En el turno de preguntas, el portavoz de Convergencia y Unió, Joan Guillaumes, alertó además de la radicalización de imanes en oratorios y mezquitas, mientras que el del PSOE, José Enrique Serrano, llamó la atención sobre el incremento de grupos de extrema derecha.
Sí, llama la atención, bueno, aparte del operativo, que es algo que venimos anunciando nosotros aquí en las noticias muchas veces, los operativos contra los yihadistas que retornan de Siria y que son bombas de tiempo en el territorio español, que no tengan ninguna duda que estas personas han vuelto para atentar y para enseñar a atentar, para enseñar a matar gente. En este caso, si están en España, para matar españoles y también para matar luxemburgueses, franceses, belgas y todo lo que haya en el camino, porque esa es la filosofía del terrorista, es el terror por el terror. Lo que llama la atención justamente, lo que contabas de la exposición de Jorge Moragas en el Congreso, es que en las preguntas fue justamente el portavoz de CiU quien alertó sobre la radicalización en oratorios y mezquitas cuando justamente Barcelona ha aceptado la construcción de una gran mezquita, lo que ha sido interpretado en algunos medios como un apoyo tácito que obtiene el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para su proyecto independentista de los miles y cientos de miles de inmigrantes musulmanes que hay en la zona. Y respecto, bueno, a lo del PSOE, que llama la atención sobre el incremento de grupos de extrema derecha, está muy bien que llamen la atención sobre ese tema, pero que no nos olvidemos que lo que más en este momento estamos rodeados por los dos lados, por la extrema derecha y por la extrema izquierda. Y no vale solamente decir el problema es más de aquí o es más de allí. El problema hay que denunciarlo de las dos partes, señor José Enrique Serrano. No vale solamente con denunciar la extrema derecha, que sí es un problema, los neonazis están creciendo, pero también están creciendo los grupos que desde la izquierda justifican, relativizan el impacto del yihadismo, que lo identifican con una especie de relativismo cultural totalmente trasnochado y una versión aggiornata del estalinismo de toda la vida.
Muy bien, Jorge. Pues en este punto terminamos las noticias por hoy. Mañana más. Aquí te esperamos. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, el espacio cultural ya ha llegado al informativo, siempre de la mano de Raquel. Y cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Empezamos con cine, Jordi.
Muy bien.
Además, cine. Propuestas muy interesantes para los días 17 y 18 de este mes. Uh-huh. En el marco de Noches de Película en el CAL, en el Centro Bonastrux Aporta, ya saben, en Girona, y con entrada libre, que esto también es muy interesante, en estas épocas de crisis veraniegas, se proyectan películas recientemente presentadas en el Festival de Cine Judío de Barcelona. Y que son un estreno absoluto en España, así que son unos privilegiados los que puedan disfrutar de este Noches de Película en el CAL. El 17 de julio, por ejemplo, a las 10 de la noche podrán ver Kidom. Y el 18 también a las 8 de la noche, a las 10, pueden ver Nono de Zigzag Kid. De estas películas hablamos con Daniela Rosenfeld, la directora del Festival de Cine de Barcelona, nos habló fenomenal de las dos. La francesa Kidom es de 2000, bueno, es una coproducción franco-israelí de 2004, y Nono de Zigzag Kid es holandesa y belga. Es una coproducción entre estos dos países y es de 2012, es un poquito más reciente. Pero bueno, las dos igual de interesantes y esta última además basada en la novela de David Grossman. Así que lo que les decimos, que nos da muchísima envidia a los que puedan disfrutar de estas noches de película en el CAL. Todos aquellos que no pudieron ver estas películas en el Festival de Cine Judío de Barcelona, bueno, pues las pueden disfrutar ahora en Girona, en el CAL. En ese precioso CAL, además, que es maravilloso. Les recomendamos que lo visiten si están cerquita.
Bueno, pues allí en Girona, aparte de ver el CAL, pues también cine, buen cine. ¿Dónde vamos ahora, Raquel?
Doblamos un poquito el mapa, como diría mi padre Jordi, para acercarnos a Andalucía, en concreto a Lucerna, porque allí su ayuntamiento reanuda las visitas teatralizadas nocturnas que llevan este hermosísimo nombre, Estrellas de Sefarad.
¡Oh, muy bonito!
Es precioso. Bueno, esta actividad está incluida dentro de la Carta de Experiencias Turísticas Tu Historia en Lucena. Se trata de un paseo a la luz de las estrellas por la vida y costumbres de la Perla de Sefarad. Serán protagonistas aquí la Academia Talmúdica, la artesanía, por supuesto el trágico episodio de la expulsión de los judíos de Lucena, y todo ello de la mano de personajes como Ginés, que nos llevarán al pasado histórico de esta localidad andaluza, cordobesa. Estrellas de Sefarad se puso en marcha hace 2 años y este verano se reanuda el día 19 de julio. Es una experiencia, bueno, que a todos los que participan les desvela pues uno de los episodios más relevantes de la Lucena de los siglos 9 al 12, y es bueno, la importancia cultural, comercial y de todo tipo de la que llegó a ser una de las ciudades judías más importantes de Sefarad, conocida como Eliosana, o como nos gusta decir aquí en Radio Sefarad, la Perla de Sefarad. Esta visita, esta actividad Estrellas de Sefarad, se repetirá el 26 de julio y el 14 de agosto, pero bueno, se lo recordaremos. Además, tras la visita, esta visita teatralizada, bueno, pues hay una degustación de repostería sefardí, Jordi, así que no se puede pedir más. Precio asequible, 12 euros para adultos y 10 para niños.
Muy bien, pues nada, y luego con una degustación de repostería, ¿eh? Uh-huh. Y en Lucena, un sitio precioso.
Por la noche, muy interesante.
Muy interesante. ¿Y con qué terminamos, Raquel? Cuéntame.
Terminamos con un rostro muy bello, Jordi.
El de...
no, no, pero tiene una sonrisa también bastante enigmática. Esta actriz judía, Anouk Amieh, actriz francesa que nos visita, va a actuar dentro del Festival del Castillo de Peralada con la obra teatral Love Letters, junto a Gerard Depardieu. Anouk Amieh nació como Françoise Soria Dreyfus o Dreyfi en París, en Francia. Es hija del actor Henri Murray, nacido Henri Dreyfus, y la actriz Geneviève Soria. Su padre era judío y su madre católica, pero Anouk, la bellísima Anouk Amieh, se convirtió al judaísmo ya siendo adulta. Será el 19 de julio cuando podremos ver a estos dos grandes actores franceses sobre el escenario a las 10 de la noche en el Festival de Peralada. Por cierto, que el espectáculo es en francés, subtitulado al castellano y al catalán. Y además, ya les habíamos avisado de la presencia de Anouk Amieh gracias a la perspicaz búsqueda de noticias relacionadas con la cultura judía que siempre hace Alicia Perris. Así que ya nos había dicho que iba a estar Anouk Amieh en el Festival de Peralada, que ella estará allí, así que seguramente nos lo podrá contar en algún programa, cómo ha sido ver a esta maravillosa actriz sobre el escenario de este también magnífico, magnífico festival.
Oye, Raquel, lo de grandes actores, lo de por Gerard Depardieu, no sé.
Por tamaño, ¿no?
Por grande, grande, cada día más grande, ¿eh?
Está un poco, se le ha ido un poco...
Sí, le queremos mucho a Gerard Depardieu.
¿Cómo decirlo?
Hombre.
La pinza. No sé si es muy ortodoxo hablar así periodísticamente hablando, pero...
No sé si todos nuestros oyentes entenderán tu jerga madrileña, Raquel. Se le ha ido la pinza.
Bueno, puedo añadir algún otro, como tiene un picotazo, que diría un amigo mío, y cosas así. Y también teniendo en cuenta su deriva hacia el mundo ruso, pues a lo mejor algún abuso del vodka también está
también
protagonizando Gerard. Pero vamos a dejarlo ahí.
O se ha mimetizado con Obélix,
también,
el gran personaje que ha interpretado últimamente, que más fama le ha reportado. Bueno, pues nada, grandísimos actores, Raquel. Y...
No, olvidemos a Cyrano. ¿No te gusta en Cyrano de Bergerac?
Sí, creo que es donde más me gusta.
Ya. Yeah.
En esa y en Matrimonio de Conveniencia. Andy McDowell.
Sí.
No tenía
es
alguna
verdad.
Otra peli seria, Gerard Depardieu, creo, ¿no? Alguna interesante, no me acuerdo ya. Bueno, la del Conde de Montecristo, que era una película para televisión, no estaba mal, ¿eh? Con Jeremy Irons también, buen actor.
Bueno, hombre, mi Jeremy, por favor, pongámonos
espera
en pie.
Un momento, que no sé si era Jeremy Irons
no
o
me suena
John Malkovich, que siempre los confundo, ¿eh? Y no sé por qué los confundo, porque tienen nada que ver uno con el otro.
Pues
pero...
no creo que fuera Jeremy Irons, la verdad.
No sé, tengo mis dudas. A lo mejor es Malkovich. Bueno, sea que
vamos
sea...
a investigarlo.
Gracias, Raquel. Pues te despido ya y nos vemos mañana con más cultura.
Hasta mañana.
Hasta mañana.